Promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Largos apagones ponen en riesgo la conservación de alimentos en medio de la crisis económica en Cuba. Informe de Derechos Humanos dice que la situación alimentaria es peor en las cárceles. ONGs sitúan en 89 los feminicidios en 2023. Más alta desde que llevan registro por falta de datos oficiales. Asegura el presidente Biden que no va a demonizar a los inmigrantes. Estados Unidos alerta sobre la posibilidad de ataques extremistas inminentes en Moscú y piden respuesta global a la grave situación de violencia en Haití.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Arrecian los apagones programados en Cuba, poniendo en riesgo la conservación de los alimentos en medio de la crisis económica que vive el país. José Luis Ramos informa.
La crisis eléctrica que afecta a Cuba se ha agudizado, una situación que se vuelve dramática en medio de una crisis económica y el temor que tienen las personas a perder los alimentos tras la falta de refrigeración, según el periodista Reinaldo Escobar.
Mira, son pocas las personas que en su casa tienen una cantidad de alimentos que haya que refrigerar. Generalmente la suerte que tienen es que el pollo que le dieron en la libreta se lo comieron en un día, ¿no? Y no hay que guardarlo en el congelador. Pero hay personas que reciben algún paquete del extranjero, algunos amigos que le mandan cosas, que consiguen. Un campesino le vendió un lomo de cerdo, medio carnero. Y el que tiene eso metido en un congelador, cuando le ponen 6 horas, pues empieza a preocuparse, porque las cosas se afectan a falta de climatización, a falta de refrigeración.
La Unión Eléctrica pronostica cada día interrupciones por déficit de capacidad de más de una vez al día y por varias horas, lo que evidencia la compleja situación energética en el país. Mientras La Habana, que hasta ahora era la menos afectada, también reportan en varias zonas hasta 4 horas diarias, dijo Escobar.
Es decir, es verdad que en Camagüey y Santo Espíritu hay más apagones que en La Habana, pero en Esmeralda, Sibonicú, en Magarabomba, hay más apagones que en las capitales de esas provincias, ¿no? Y eso es terrible.
Con los apagones se ha recrudecido el malestar social de la población porque dañan sus aparatos electrónicos, refrigeradores, pero también inutilizan las mayorías de las cocinas eléctricas. Las autoridades cubanas han admitido que la situación energética no se solucionará en el corto plazo.
En la parte nocturna, estos apagones han liquidado de una manera tremenda las actividades culturales que se realizan no solamente ya en los teatros oficiales, donde no se puede tener una climatización con aire acondicionado y que sin aire acondicionado no puede funcionar porque son lugares herméticamente cerrados, como se supone que sea un teatro, sino que además de eso, en algunos lugares más o menos particulares, como algunos paladares, algunos restaurantes que reciben músicos o reciben humoristas, o cuando viene el apagón, se fastidia la situación también, ¿no? Y entonces eso genera también una mediocrización de la vida diaria que no aparece en ninguna estadística, pero que es posiblemente lo que genere mayor afectación subjetiva en las personas.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Un reporte del Centro de Derechos Humanos de Cuba subraya la crisis alimentaria del país, acentuada en las prisiones donde los reclusos no reciben los medicamentos ni la atención necesaria. Tomás Cardoso tiene esta información.
El reporte correspondiente al mes de febrero, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos de Cuba, concluyó que durante el período se incrementó la aguda crisis alimentaria que enfrentan los presos en las cárceles cubanas, alertó su supervisora, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos en el país hay una necesidad tremenda de comida. Imagínate tú cómo serán las prisiones. En las prisiones dan de comer una cosa que le llaman pasta eléctrica, que es como una pasta de cualquier cosa que encuentran, incluso hasta hueso, y eso es lo que dan de almuerzo y de comida. Y esto es lo que tienen que comer constantemente.
Sobre el tema alimentario en las cárceles, el periodista independiente Carlos Michael Morales, que fue excarcelado el miércoles del penal El Pre de Santa Clara, tras cumplir 3 años y medio de condena por el 11J en Caibarien, nos dijo:
el avituallamiento es prácticamente nulo, pero la alimentación en las prisiones villarreareñas es una situación crítica. Mira, de desayuno lo que le dan es hierba hervida, sin azúcar, no hay pan. Entonces el almuerzo, terrible, el arroz es una masa compacta, caldo que es agua, sin sal, sin ningún tipo de condimento, es el agua de la vianda que hierve, raciones extremadamente pequeñas.
También en la prisión provincial de Guantánamo es crítica la situación de la alimentación y los medicamentos. Cuenta Victoria Martínez Valdivia, que fue el miércoles a visitar a su hijo Luis Miguel Alarcón Martínez, preso allí por participar en la protesta de Caimanera y en espera de juicio.
Los están pasando tremenda hambre, que están comiendo un arroz con harina. Mi hijo estaba pesando 62 kilogramos. Ayer me dijo que se había pesado y estaba en 56. Le bajó en 21 días todo eso.
Mientras que Roque Cabello advirtió además sobre los problemas con los medicamentos y la asistencia médica especializada, así como la negación de beneficios, según el Código Penal, que le corresponde a los presos políticos actualmente.
Otro problema es el problema de las medicinas, de los médicos, de los presos que necesitan atención por algún especialista. Eso no se ve. Y también está la situación de los beneficios. Beneficios que no le quieren otorgar a los presos que ellos consideran que no agachan la cabeza. Entonces, todo esto junto permite decir que la problemática de los presos políticos en Cuba cada día se agudiza para más malas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y a pesar de la represión, mujeres cubanas han exigido sus derechos en diferentes partes de la isla. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Mujeres que han protestado en Cuba exigiendo sus derechos hablaron con Martín Noticias sobre las razones que las impulsaron a manifestarse en diferentes momentos a pesar de las represalias por parte de las autoridades cubanas. Este 8 de marzo, en que se celebra en el mundo el Día Internacional de la Mujer, contactamos vía telefónica a Yadiuska Domínguez, una joven madre de 3 menores que se manifestó en octubre pasado en la comunidad La Favela en Maicí, Guantánamo, exigiendo comida y agua potable.
Que sé que las represalias que toman aquí el gobierno cubano contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes. Lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas, todas esas cosas, y me he sentido atemorizada que me quiten mis hijos, porque madre, por lo menos podemos perder los hijos simplemente por una manifestación, exigiéndole al propio gobierno que nos dé lo que ellos saben que tienen que darnos. Porque si dependemos de un solo gobierno y un solo partido, ¿a quién le vamos a exigir? Al solo gobierno y al solo partido que tenemos.
Jacqueline de la Caridad Rodríguez, otra mujer cubana, madre de 8 hijos, que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, en La Habana, a finales de noviembre del pasado año, nos dijo desde Mayabeque que no sintió miedo al decidirse a exigir ayuda para mejorar su vivienda en grave situación de deterioro y atención médica.
Sabía todo lo que sentía dentro de mí y no sentí miedo. De hecho, a última hora nos dijeron que podíamos ir hasta presa y yo nunca sentí miedo, realmente nunca. Las mujeres, como te explico, nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos y como vemos que tenemos tantas necesidades.
Otra cubana que ha visibilizado en redes sociales y a través de medios de prensa independientes la falta de vivienda en Cuba es Iris Leivis Castellanos, quien dijo a Martín Noticias que ha sido reprimida por las autoridades cubanas.
Me hicieron un acta de amenaza o de advertencia donde me dicen que si vuelvo a cometer algo como esto, reclamar mi derecho, porque yo lo único que hice fue reclamar mi derecho, yo no hice nada más. Pues entonces ya iba a ser detenida, estuve 11 días detenida además, no ha sido una protesta, ya he hecho varias.
Castellanos vive desde hace más de 6 años en un albergue en condiciones de hacinamiento, según nos ha explicado, ya que el edificio donde residía en La Habana Vieja se derrumbó.
para haber luchado tanto tiempo, tantos años por algo que yo creía que era real y ver que todo es una gran mentira. Entonces por eso que he tomado la decisión de hacerlo, hacer valer mis derechos, porque aquí las cosas se logran a base de protesta.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un grupo de congresistas republicanos realizó una conferencia de prensa para condenar el reciente viaje de algunos miembros del caucus progresista del Congreso a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los representantes cubanoamericanos por el estado de la Florida en el Congreso de Estados Unidos, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, junto a su colega de Nueva York, Nicole Maliotakis, criticaron en una conferencia de prensa el reciente viaje a Cuba de las representantes demócratas Pramila Payapal del estado de Washington e Ilhan Omar de Minnesota como parte de una delegación del caucus progresista del Congreso. La congresista Salazar dijo que los representantes republicanos presentes pedían que no se quite a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo y que deseaban que sus compañeros que acababan de venir desde la isla que no piensen que el régimen cubano tiene buenas intenciones.
El régimen castrista lo único que es una serpiente, que lo único que quiere hacer es morderte y meterte en las venas veneno para que te mueras mientras que ellos se mantienen en el poder, porque ese es el único negocio en el que están.
Por su parte, el representante Díaz-Balart lamentó que los congresistas que fueron a Cuba no volvieron de su viaje, insistiendo en que el pueblo cubano se merece elecciones libres, ni exigiendo la libertad de los presos políticos, ni insistiendo en que no haya tropas cubanas entrenándose en Bielorrusia para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Por su parte, el representante Jiménez dijo que está ofendido por el viaje de sus colegas demócratas a la isla, que según dijo, era para ver en qué manera podían ayudar al régimen que ha oprimido al pueblo por más de 60 años. Mientras tanto, la representante Maliotakis se dirigió a tres activistas del grupo Code Pink que estaban presentes en la conferencia de prensa pidiendo que se saque a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo y el fin del embargo, diciéndoles que ellas estaban gozando el derecho de la libertad de expresión, un derecho que los cubanos no tienen. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden abordó temas centrales en su discurso sobre el estado de la Unión, la economía, el control de armas y la inmigración, y aseguró que no va a demonizar a los inmigrantes. Jaime Moreno preparó este resumen.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Por más de una hora, el presidente Joe Biden le presentó a los estadounidenses su visión del país de cara a las elecciones en las que enfrentará a Donald Trump y a quien responsabilizó de frenar la iniciativa bipartidista para reducir el flujo migratorio en la frontera sur.
Y si mi predecesor está mirando por televisión, en vez de jugar a la política y de presionar a los miembros del Congreso para que bloqueen este anteproyecto de ley, trabaje conmigo y dígale al Congreso que la promulgue. Podemos hacerlo juntos, pero creo que eso es algo que él no está dispuesto a hacer. Yo no voy a demonizar a los inmigrantes diciendo que son el veneno, una especie de veneno en la sangre de nuestro país. No lo haré.
Sin mencionar a Trump con nombre propio, Biden se refirió a él como su predecesor en 13 ocasiones para marcar la diferencia en temas de interés como el control a la venta de fusiles de asalto por el que aboga Biden. Biden aprovechó el discurso del Estado de la Nación para pedirle a los congresistas que aprueben los fondos de ayuda militar a Ucrania y advirtió del riesgo de no hacerlo.
Si los Estados Unidos se aleja de esto y colocamos a Ucrania en peligro, nos colocamos a nosotros en riesgo. El mundo libre va a estar en riesgo porque esto le va a dar más bríos a muchos líderes para que hagan lo que Putin está haciendo.
Siendo el aborto uno de los temas centrales para conquistar el voto de las mujeres, el presidente Joe Biden aseguró que seguirá luchando por los derechos reproductivos de las mujeres y lamentó las leyes restrictivas que han impuesto algunos estados luego de que la Corte Suprema declaró inconstitucional Roe versus Wade.
Criminalizando a los doctores, están forzando a las sobrevivientes de violencia sexual, violaciones, a que tengan que continuar con su embarazo.
Al cierre de su discurso, Biden bromeó sobre su edad, la cual se ha convertido en uno de los frentes de batalla de sus críticos.
Joven o viejo, lo que sí les puedo decir es que es la sabiduría lo que perdura.
La réplica en español del Partido Republicano al discurso del presidente Joe Biden estuvo a cargo de la congresista por el estado de Texas, Mónica de la Cruz, quien criticó el manejo de la migración durante la administración Biden.
En la frontera vemos el desastre que Biden ha causado. Al inicio de su mandato dejó de hacer cumplir las leyes y ahora los carteles y muchos criminales entran a nuestro país.
El discurso del Estado de la Nación representa para Biden una de las vitrinas mediáticas más importantes en un año electoral en el que las encuestas en promedio lo ponen por debajo de Trump en la intención de voto. Jaime Moreno, Voz de América.
La embajada de Estados Unidos en Rusia advirtió sobre la posibilidad de ataques extremistas inminentes en Moscú dirigidos a concentraciones de personas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El Departamento de Estado emitió una advertencia a través de la embajada de Estados Unidos en Moscú sobre el riesgo de un inminente ataque terrorista contra grandes concentraciones de personas en la capital rusa, hora después que los servicios de seguridad rusa dijeran que habían frustrado un tiroteo planeado en una sinagoga por una célula del brazo afgano del Estado Islámico. No está claro si las dos declaraciones están relacionadas. La sede diplomática de Estados Unidos en Moscú recomendó a través de su página web a los ciudadanos estadounidenses que se abstengan de acudir a conciertos y grandes concentraciones durante las próximas 48 horas. También ha recordado que Washington estableció la alerta de viaje nivel 4 para Rusia pocos días después del inicio de la invasión a Ucrania, por lo que recomienda a los estadounidenses no viajar a ese país. La embajada, que ha instado repetidamente a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar Rusia de inmediato, no dio más detalles sobre la naturaleza de la amenaza, pero dijo que la gente debería estar consciente de su entorno. El servicio de inteligencia ruso FSB, lo que fue la KGB durante la Unión Soviética, dijo que una célula del Estado Islámico estaba operando en la región rusa de Kaluga como parte del brazo afgano del grupo conocido como ISIS Khorasan y que busca un califato en Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán e Irán. El grupo apareció por primera vez en el este de Afganistán a finales del 2014 y se ganó una reputación de extrema brutalidad. El servicio ruso de inteligencia confirmó que la célula se estaba preparando para atacar a los feligreses de una sinagoga con armas de fuego e informó que se incautaron armas de fuego, municiones y componentes para la fabricación de un artefacto explosivo improvisado. La guerra en Ucrania ha desencadenado la crisis más profunda en las relaciones de Rusia con Occidente desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. El Kremlin acusa a Estados Unidos de luchar contra Rusia apoyando a Ucrania con dinero, armas e inteligencia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:17 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Haití prolongó el estado de emergencia mientras Estados Unidos pidió una respuesta global a la crisis y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a la comunidad internacional a que adopte medidas eficaces para reforzar la seguridad en el país caribeño. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Haití prolongó el jueves por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe. Varias partes de la ciudad están controladas por bandas criminales. Las pandillas quemaron otro cuartel de la policía y ciudadanos denunciaron daños a sus propiedades. Las bandas criminales exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El gobernante no ha podido regresar al país desde su viaje a Kenia la semana pasada para acordar el despliegue de una misión internacional respaldada por la ONU. Se encuentra en Puerto Rico desde el martes. Ese día no pudo aterrizar en el aeropuerto de la capital haitiana por motivos de seguridad y la vecina República Dominicana le negó la entrada a su avión. Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, debía dimitir en febrero, pero selló un acuerdo con la oposición hasta que hubiera nuevas elecciones. Haití, el país más pobre de América, no va a las urnas desde 2016. Estados Unidos señaló que la crisis en el país caribeño tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global y se pronunció por una transición política urgente hacia un gobierno más amplio e inclusivo.
Los choferes de más de 60 líneas de autobuses que circulan en el área metropolitana de Buenos Aires realizaron ayer un paro en reclamo de pagos atrasados y aumentos salariales. Decenas de miles de personas resultaron afectadas por la huelga de 24 horas. La Unión de Transviarios Automotor denunció la falta de pago de los incrementos salariales establecidos por unas 40 empresas de autobuses a principios de año. Entre tanto, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras dijo que el gobierno de Panamá la obligó a suspender sus actividades humanitarias en la selva del Darién después de publicar un informe sobre el aumento de delitos sexuales contra los migrantes. La AFP amplía.
Panamá suspendió a Médicos Sin Fronteras. La organización no gubernamental informó el jueves que el gobierno del país centroamericano le ordenó dar por terminadas sus operaciones en la selva del Darién, luego de que denunciara un aumento de las violaciones sexuales a migrantes. La semana pasada, Médicos Sin Fronteras alertó sobre el incremento de las agresiones sexuales y la brutalidad que sufren muchos migrantes que cruzan el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, a manos de bandas criminales. En solo una semana de febrero, los equipos sanitarios de esta ONG atendieron a 113 migrantes, entre ellos 9 menores que sufrieron agresiones sexuales. En todo enero habían sido 120 los casos. El gobierno de Panamá no se ha pronunciado sobre estas denuncias. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU, como la Federación Internacional de la Cruz Roja, también han advertido sobre el aumento de la violencia contra los migrantes a su paso por el Darién. Los viajeros tardan entre 3 y 6 días en atravesar la selva, donde se enfrentan además a muchos peligros naturales. En 2022 se registraron 62 muertes de migrantes, mientras que en 2023 fueron al menos 34 según datos oficiales. Sin embargo, las autoridades panameñas desconocen el número exacto de muertos por lo inaccesible de la zona, la falta de denuncias o el abandono de cuerpos, que a veces son devorados por animales.
Pasamos a Venezuela, donde un tercio de los profesores universitarios comen menos de 3 veces por día, según un estudio del Observatorio de Universidades. Desde Caracas, reporta Adriana Núñez Rabascal.
Con 30 años de experiencia como profesor de lengua y literatura, William Anseume difícilmente puede cubrir sus gastos.
Trato de limitarme lo más posible de salir de la casa. Hay que buscar la sobrevivencia alimentaria especialmente.
Subsiste juntando sus ingresos a la ayuda de un familiar en el exterior, pues entre su salario y las bonificaciones de ley, gana $128 por mes. Ese dinero se le iba en pagar el transporte público para llegar al campus. Por eso hoy está jubilado.
Encima mantener, qué sé yo, la telefonía, mantener el internet, si quieres dar clases virtuales, por ejemplo, es muy limitado también porque tienes que ponerlo de tu parte. La universidad no pone eso para que el profesor atienda esas clases virtuales desde su casa, ¿no?
Casi la mitad de los profesores de Venezuela han tenido que vender algún bien personal para comer o para llegar a fin de mes, tal y como lo revela la última encuesta del Observatorio Venezolano de Universidades, realizada durante 2023 en 42 casas de estudios públicas y 22 privadas.
Del vehículo, por ejemplo, hace años ya, tuve que desprenderme porque era imposible sostener un repuesto, por ejemplo, ¿no? En este instante tengo la nevera dañada, por ejemplo, en mi casa, no puedo reponer una nevera.
Para este educador, no es solo un asunto de sueldos, es también de desprotección social.
Me desafilié del seguro que brinda el Instituto de Previsión del Profesorado porque yo tendría que pagar $500 al año. Eso para mí es imposible.
Desde el Observatorio de Universidades advierten que los docentes venezolanos atraviesan lo que califican como un envejecimiento precario.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
3:23 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Hong Kong propone penas de cadena perpetua en su nueva ley de seguridad nacional. Los detalles con la AFP.
Hong Kong propone penas de cadena perpetua para delitos como la traición o la insurrección. El proyecto de ley presentado el viernes completará la ley sobre seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, luego de las masivas y a veces violentas protestas pro-democracia de 2019 en el territorio semiautónomo. Existe una necesidad auténtica y urgente de legislar el artículo 23 de la ley fundamental. Hong Kong ha experimentado graves amenazas a la seguridad nacional en el pasado, especialmente los sucesos de la Revolución de Colores y la violencia negra de 2019, que fue una experiencia insoportablemente dolorosa. la denominada Ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional estipula 5 nuevas ofensas: traición, insurrección, espionaje, sabotaje de la seguridad nacional e interferencia extranjera. Además, la nueva ley permitiría a las autoridades detener sin cargos a una persona hasta 16 días y prohibirle contactar con abogados durante ese periodo.
El rapero disidente iraní Saman Yassin fue detenido durante las protestas nacionales de 2022 y desde entonces ha hecho desgarradores relatos de tortura física y psicológica que ha sufrido. Fue trasladado una vez más de prisión a una institución psiquiátrica. La Red de Derechos Humanos del Kurdistán informó del traslado de Yassin, lo que ha vuelto a poner el foco en el tratamiento de los presos políticos en Irán, donde el Poder Judicial envía a los delincuentes a centros psiquiátricos como parte de su castigo. Radio Europa Libre reporta que prominentes juntas de psiquiatría en Irán han calificado la práctica como un abuso de autoridad judicial. Y el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts avisa al PSOE que continuarán con el proceso de independencia. Europa Press informa.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha agradecido la disposición del PSOE para pactar la ley de amnistía, advirtiendo de que su aprobación permitirá continuar el proceso de independencia. Tenemos todo el derecho a continuar con el proceso de independencia, a hacer política y a ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras de Estado, ha defendido en un apunte en X recogido por Europa Press. También ha avisado al gobierno que, tras el pacto por la amnistía, no puede dar nada por aprobado y ha dicho que ahora toca negociar pieza a pieza, desde los presupuestos al reconocimiento nacional y al ejercicio del derecho a la autodeterminación. Así ha asegurado que con la aprobación de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso Español, hoy se ha dado un paso muy importante para acabar con la represión contra el proceso de independencia. Para Puigdemont, el proceso independentista es legítimo, democrático y no violento y ha criticado que el Estado lo combata de una forma inaceptable e incompatible con el Estado de Derecho. Asimismo, ha afirmado que la ley de amnistía revertirá la situación de represión contra el independentismo de una forma que los indultos no hubieran podido garantizar de ningún modo.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el corredor marítimo anunciado por Estados Unidos para enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Chipre funcionará a partir de este domingo. El Ministerio de Defensa de Países Bajos informó que enviará al Mar Rojo un buque de guerra para colaborar con los esfuerzos internacionales para hacer frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones en la zona. Human Rights Watch denunció la campaña de acoso a los periodistas independientes en Azerbaiyán y el reciente arresto de 6 comunicadores en Bakú, la capital del país. En Francia, el presidente Emmanuel Macron abogó por incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, después de que el Parlamento francés aprobó consagrarlo en la Constitución como una libertad garantizada. Y en nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés habla sobre una empresa que está catalogada como la más famosa de Estados Unidos en el campo de la informática.
Mucho ha cambiado en apenas pocas décadas, cuando las primeras computadoras eran tan grandes que necesitaban toda una habitación. Y si bien existen muchos registros de cómo se fue desarrollando, hay algunos detalles que son poco conocidos, incluso para quienes se consideran muy techies. Apple es una de las empresas más exitosas de la historia y fue la primera en alcanzar una capitalización en el mercado de $1 billón. Según la compañía global de opinión pública YouGov, también es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos. Muchos la reconocen por su logo, la famosa manzana mordida. Sin embargo, Apple no siempre utilizó ese símbolo. Aunque el primer logo de la empresa tiene una relación con esa fruta, no era ni remotamente parecido al símbolo que se usa hoy. El primer logo de Apple se usó por poco tiempo. De hecho, el protagonista del logo no era una manzana, sino un hombre, Isaac Newton, el científico que descubrió cómo funciona la fuerza de gravedad. Según el sitio especializado en mercadotecnia Think Marketing, el logo de Newton fue creado por el cofundador menos famoso de Apple Computers, Ronald Wayne, cuando la empresa arrancó en los años 1970. Sin embargo, Steve Jobs aparentemente creyó que la imagen era demasiado anticuada y contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, quien creó el logotipo, ahora mundialmente conocido, de la manzana mordida. Cuando en el año 1984 diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, lo llamó Macintosh, un nombre inspirado en una variedad de manzana. Se dice que la empresa varió levemente el nombre de la fruta para evitar un conflicto con otra empresa llamada Macintosh Laboratory. Lo cierto es que con el tiempo los usuarios apodaron a la computadora simplemente Mac, así que en 1998 Apple directamente decidió oficializar el nuevo nombre que habían elegido sus seguidores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Sus ancestros nacieron desperdigados por el mundo y algunos de